Asuntos que a lo largo del día comentamos en los entornos que nos apunta Santi González, Santi Majetón.
Hoy seguiremos hablando de José María Íñigo, uno de los bilbaínos más universales del siglo XX. Lo conocimos hace 50 años, en aquel 68 en el que vino de Londres hablando inglés y habiéndose hecho un máster en música pop. Se dio a conocer escribiendo crítica de discos en la revista Mundo Joven que dirigía Jesús Picatoste. Él era en realidad un hombre orquesta, hizo de todo y todo lo hizo bien, en la tele y en la radio. Sus programas de televisión, Directísimo, Esta Noche Fiesta, Fantástico, etc., fueron durante años la sala de estar de la convivencia en las familias españolas. Allí se daban cita y eran entrevistados personajes que eran el centro de la vida pública. Recuerden a Solzhenitsyn, junto a gente como Uri Geller, que puso a todos los españoles a doblar cucharas, o lo que ahora llamaríamos propiamente Frikis, un señor que interpretaba sinfonías con un peine y un papel de fumar. Cada programa suyo tenía audiencias millonarias, y luego estaba el factor personal. Era de una simpatía y una bondad arrolladoras. Jamás le cayó mal a nadie. Que la tierra le sea leve.
Antonio San José, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Gloria Lomans.
Hola, Herrera.
Buenos días. Ignacio Camacho y López de Sagredo.
Muy buenos días.
Saludarte. Es verdad, hombre, España enterramos muy bien, eso lo sabe todo el mundo. Pero digamos que en este caso es cierto, porque yo creo que es una de las personas, ha sido uno de los miembros de nuestra profesión más queridos prácticamente por todos.
Por todo el mundo. Yo creo que formaba parte de nuestras vidas y de nuestra memoria sentimental también, ¿no? Desde que comenzó escribiendo en Mundo Joven, sí, y fue uno de los primeros DJs de los 40 principales allá por los finales de los 60, primeros 70, hasta después se convirtió en Johnny Carson español con todos los programas que ha recordado ahora Santi, ¿no? Un gran hombre y un gran profesional, sin duda.
Yo creo además que fue querido y también muy respetado, porque Íñigo fue un enorme precursor, un modernizador. Fue el creador de los magazines, pero los magazines blancos. Y esa imagen de toda la familia sentada en el salón al frente del televisor, que ya no la hemos repetido, que ahora no la vivimos en ninguna de las familias, la verdad es que yo la añoro. Y tiene mucho que ver con los programas de él, que eran para todos los magazines blancos y de entretenimiento, el verdadero entretenimiento en la televisión.
Yo les recuerdo, creo que todos los que estamos aquí asistimos a aquella entrevista con Solzhenitsyn, que fue una auténtica revolución.
Porque la izquierda, una revolución total.
La izquierda lo crucificó porque Solzhenitsyn vino a explicarnos de verdad lo que era una dictadura.
Sí,
justo cuando salíamos de la nuestra, entonces claro, decían, esto que han tenido ustedes está... la dictadura es lo que tenía yo, ¿no? O lo que estaba allí todavía. Había parece que Íñigo además me alegra, ha sido un maestro de la televisión y me alegra mucho que tuviese al final un resurgir para que lo conociesen los jóvenes a través de
Eurovisión,
el comentario de Eurovisión, para que no se convirtiera en una pieza arqueológica. Yo además le tenía un afecto especial porque me recordaba mucho por parecido, por edad, por incluso por tono de voz a mi hermano que no está con nosotros y que le adoraba también.
Pues ahora, damas y caballeros, tengo un mensaje del Santander. 1, 2, 3, la cuenta con Comba Espuma.
La cuenta 1, 2, 3 profesional para autónomos del Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
Camarero, por favor.
Dígame, caballero.
Oiga, mire, es que llevo esperando media hora, soy abogado profesional. Yo trabajo los puentes, no me cojo una baja y ahora con lo que me renta la cuenta 1, 2, 3 profesional para autónomos de Santander y Popular, digo, me voy a dar un homenaje, pero es que he hecho el pedido y solo me ha traído un plato vacío.
Bueno, ¿qué pidió el señor?
Pues lo que se supone que es la especialidad de la casa, ilusión de atún.
Huela al plato, por favor, caballero. Huélalo, por favor. ¿A qué huele?
A pescado.
Ahí lo tiene, ilusión de atún. Es el plato estrella de nuestro chef y tortilla. Aquí viene uno a tener una experiencia de sensaciones y no sé si lo sabe, pero tiene una estrella, Miguelín.
O sea, un jeta, ni Miguelín ni Miguelón, un jeta. Bueno, ¿y de postre qué tiene?
Bueno, pues si me lo permite, le recomiendo nuestro postre estrella, aire de pera con cabello de ángel.
Pues mire, tráigame directamente la pera, que sufro de flato y seguro que el ángel era calvo.
Cuenta 1, 2, 3 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pilar del Aliste. Hola. Está aquí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Con otras cosas del día, ¿qué son?
Pues que son irnos, por ejemplo, hasta Aragón, donde miles de turolenses han salido a las calles este fin de semana para denunciar la preocupante despoblación que vive la provincia en los últimos años. En Teruel viven 2 personas por kilómetro cuadrado y 92 municipios tienen menos de 100 habitantes. COPE Aragón, Enrique Pérez.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Bueno, pues según la delegación de gobierno en Aragón, unas 14.000 personas se manifestaron ayer por Zaragoza, mientras que según la plataforma Teruel Existe, fueron 40.000 los que se echaron a la calle para exigir, como dices, soluciones para los problemas que sufre Teruel en materia de sanidad, educación o infraestructuras, o medidas que garanticen el futuro del sector de la minería y ayuden sobre todo a combatir la despoblación. Y es que la provincia pierde 1.000 habitantes cada año que pasa. La marcha, que duró cerca de 3 horas, fue respaldada por todos los partidos políticos y agentes sociales y hasta por el propio Obispado de Teruel y Albarracín, que pidió que las campanas de las iglesias de la diócesis tocaran a rebato al inicio de la manifestación.
Pues ha quedado claro de que Teruel sí que existe, a ver si salimos los de Zamora a la calle, lo digo porque encabezamos ese ranking de despoblación con 3.000 personas menos cada año en la provincia. Lo que pasa es que no somos de salir y de protestar, en fin. Bueno, en Extremadura, un tren procedente de Huelva y con destino Madrid ha descarrilado a su paso por Badajoz, algo que ha obligado a cortar durante varias horas ese tramo ferroviario. Afortunadamente no hay heridos. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. A estas horas continúa cortada el tráfico ferroviario en la línea Zafra-Huelva debido al descarrilamiento de un tren con 8 pasajeros a bordo, más la tripulación, en el que por suerte no se produjeron heridos. El convoy, cuyo destino era la estación de Atocha de Madrid, se encontró en su camino unas placas de hormigón que se habían desprendido de un túnel situado entre las localidades de Zafra y Valencia del Ventoso, en la provincia de Badajoz. Un nuevo incidente en el tren extremeño que ha provocado las críticas del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante la situación que vive Extremadura, con retrasos y averías constantes, además de trenes anticuados. El barón extremeño ha defendido a través de Twitter el compromiso del Ministerio y de Adif, pero exige soluciones urgentes, incluso cerrar tramos para garantizar la seguridad de los pasajeros. Fernández Vara ha dicho que mientras que en unas comunidades se inauguran AVEs, en Extremadura descarrilan trenes convencionales y eso tiene un nombre, se llama desigualdad. De momento, la vía entre Zafra y Huelva no tiene fecha de reapertura próxima.
Y a Barcelona vamos ahora. El hombre que estafaba a mujeres seduciéndolas ha sido nuevamente detenido después de no presentarse a las citas judiciales que tenía previstas. Le llamaban el estafador del amor. Llegó a estafar a 17 mujeres. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Un ciudadano alertó a la policía de que este estafador estaba cerca de su casa en el distrito de l'Eixample y 2 agentes de la Guardia Urbana hacia las 2:30 de la tarde lo localizaron y lo detuvieron. El detenido, Albert Caballé, acumula 20 de denuncias por estafa. Habitualmente utilizaba aplicaciones para conocer a mujeres. En las redes sociales se hacía llamar Tito, Mike o Kyle y cuando se ganaba la confianza de estas mujeres le robaba objetos personales, tarjetas de crédito, les pedía dinero con algún pretexto. Vivía, sin lugar a dudas, una auténtica vida de lujo.
Ahora son y 24, llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelén. El lunes 7 de mayo es el día en el que tenemos que saber ya quién es el elegido por la Dirección Nacional del PP, por Génova, quien va a convertirse en pocos días en el presidente de la comunidad en sustitución de Cristina Cifuentes. 13 días después de la dimisión de la expresidenta, termina el casting y conoceremos al candidato popular que esta tarde se va a reunir con su grupo de la Asamblea. También esta tarde a las 6 se inicia la ronda de contactos de la presidenta Paloma Grados con los partidos para que propongan candidatos. Hoy les toca al PP y al PSOE. Mañana por la mañana a Ciudadanos y a Podemos. Después, Adrados dará un nombre y una fecha para el pleno de investidura. Acelerando los plazos, podría ser este mismo viernes, aunque calendario en mano, la lógica nos dice que será después de San Isidro, el 16 y el 17. Todo en un lunes donde seguimos impactados por el tremendo accidente que ayer se llevó la vida de un motorista de 33 años y de su novia de 32 que iba de copiloto en el cruce de las calles María de Molina con López de Hoyos. Un coche intentó esquivar a otro que ocupaba un carril e impactó con la moto. La violencia fue tal que los cuerpos de los dos fallecidos salieron despedidos varios metros. La policía investiga ya este accidente. Y un lunes, donde nos despertamos de nuevo con huelga en los autobuses interurbanos madrileños, en apenas 1:30 termina el turno de mañana de este paro parcial de hoy, que se retomará de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los servicios mínimos, recuerda, del 50% en hora punta y del 25% en hora valle, paros parciales que van a repetirse hasta el jueves, y si no hay solución al conflicto serán de 24 horas a partir de mediodía. mediados de este mes, 8:25. Venga, vamos con el tráfico.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué coche comprarías y dónde? Elige Mercedes. Elige Mercedes-Benz Madrid. Con 7 centros y más de 400 profesionales a tu servicio. Con el mayor stock Mercedes y Smart, somos el único AMG Performance Center de Madrid. Encuéntranos en mercedesbenzmadrid.es o Alcalá, Bravo, Murillo, Don Ramón de la Cruz, Sierra Nevada en Pinto o en el Smart Center de Serrano. Mercedes-Benz Madrid. La filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid te ofrece la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días y una hora punta muy acusada hoy en general, salvando la entrada de la carretera de Extremadura, que la tenemos completamente vacía. Sin embargo, tenemos que hacer hincapié en los problemas que vemos en las salidas a la carretera de Barcelona, María de Molina, o desde las rondas, desde Francisco Silvela o desde la calle de Joaquín Costa.
Carreteras de la región, DGT, Rocío Cano, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora encontramos dificultades en todos los accesos, mucha precaución además en la M40 porque el tráfico es intenso en los tramos habituales, pero especialmente en el entorno de Vallecas y Coslada en sentido 2, también el barrio de la Fortuna hacia la A6.
Son las 8:26.
Lexus IS300H híbrido, con un diseño exterior renovado y la seguridad que ofrece el Lexus Safety System Plus. Lexus IS300H híbrido desde 30.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de mayo de 2018. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tenemos 14 grados a esta hora en el centro de Madrid en un lunes con buen tiempo por la mañana, pero con previsión de nubes e incluso lluvia a partir de la hora de comer. Tormenta se espera también en la Sierra Madrileña. Las máximas llegarán hoy hasta los 26 grados.
Con el nuevo Subaru XV puedes acariciar una boa constrictor, recoger a un yeti que hace autostop, visitar un pueblo fantasma, pelearte con los monos porque te han robado el móvil y, lo más importante, volver para contarlo. Nuevo Subaru XV, el SUV con todos los sistemas de seguridad de serie desde 21.900 euros.
Trade Gamboa, concesionario oficial Subaru, te ofrece las noticias de Madrid. Subaru, auténticos 4x4 con motor boxer y tracción simétrica para un control total en todos los terrenos.
Hoy se inicia la subasta de 4.000 piezas procedentes del Hotel Ritz en Madrid, que sigue de reformas hasta 2019. Hablamos de decoración, mobiliario y homenaje. La subasta va a tener lugar en el auditorio de la Fundación Carlos Amberes. Se puede pujar de manera presencial, a mano alzada, telefónicamente o dando una orden a través de la web de Ansorena.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mayo loco, loco en Yamóvil. Vea, tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. Mayo loco, loco en Yamóvil.
Buenos días, el director de Yamóvil. Somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Así están las cosas en Madrid. Continúa ahora la mejor información con Herrera en COPE.
Pienso que bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Juan! Gonzalo y Damaso y Celia, los Gustavo, Natalia, Marta y Paola, Daniela, Rocío y Cristina. ¡Vamos al colegio! Además, queridos niños, en el día que más os gusta, el lunes. Y os acostumbrando porque es lo que hay. Qué alegría, ¿verdad? Después del fin de semana, Santi, volver otra vez.
Y tú que lo digas.
Un día que viene húmedo en la mayor parte de España.
Así está el tema. Hoy nuestros contertulios tienen asuntos variados para probar su capacidad de análisis. Si por lo más ligero, el partido de anoche entre el Barça y el Madrid. Comentaba con mi amigo Roberto Velasco en el descanso las buenas perspectivas para los blancos por el gran partido que estaban haciendo y porque el Barça se había quedado con 10 y él me pronosticó. Ya verás cómo el árbitro se lo compensa en la segunda parte. O expulsa a otro del Madrid o se come un penalti o algo. Y fue tal cual. Se comió un penalti a Marcelo y dio por bueno el gol de Messi tras una falta clamorosa de Suárez.
Son cosas que pasan. El ventaja malo, el arbitraje malo, el del Atleti Betis, el otro día, que se comió el gol del Betis.
Sangras,
que era legal,
pues y, yo no lo vi tan mal.
Y la heridita, ¿no? Ya, pues, bueno, en fin, valiente, valiente golfo. Bueno, ¿y qué más? ¿Hoy qué hay?
Pues hoy, a las 11:30, el PP va a elegir a su candidato a la investidura, que con toda probabilidad será Ángel Garrido. Cuando se produzca la misma, todos dan como sentado que Cristina Cifuentes no va a asistir, y esa es la expresión más elocuente del roto que tiene el Partido Popular. La anomalía institucional de que no haya un traspaso normal es lo que hay. El gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el portentoso fraude que perpetraron los golpistas catalanes el viernes con la reforma de la ley de presidencia. Y luego volverán a proponer a Jordi Sánchez, vuelta otra vez la burra al trigo. Son muy cansinos, Herrera. Pero hay que animarse, solo quedan 15 días. Uno tiene un empeño particular en esto, a ver si mi admirado juez Llarena le aplica su receta a Torrent y lo envía por el mismo lugar que transitó su predecesora, tu Mari Carmen. Sin salirnos de este despropósito, hoy cuenta El Mundo en su portada que la Policía Nacional ha interrogado a 25 mozos de escuadra por espiar a la Guardia Civil y a la Policía durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy tenemos además dos noticias de interés humano, profundamente humano. La muerte de José María Íñigo, que ya habéis comentado en la presentación, un fenómeno que tenía el don universal de la amistad, que todo lo hizo bien y que nos deja un hueco en la sala de estar y en los afectos. Por otra parte, ayer, Día de la Madre, Patricia Ramírez escribió una carta absolutamente emotiva a su hijo Gabriel, asesinado por Ana Julia Quesada a finales de febrero pasado en un crimen que conmovió a toda España.
Bueno, haz pasar los pacientes de nuestro desfibrilador de tontos.
Pues mira, hay un donante que firma como Ahora Podemos y que dice: un tipo que regala a su novia un libro titulado España de mierda, lo hace público y hace la coñita en la tele días antes de ir a Eurovisión a representar a España, o es independentista, o es gilipollas, o las dos cosas a la vez. Joaquín Bosch Grau, que es un fenómeno, que es portavoz en Valencia de jueces y juezas para la democracia, y que dice: el caso de la manada se resolverá por una sala penal del Tribunal Supremo con 14 magistrados y una magistrada. La comisión jurídica para revisar el delito de agresión sexual tenía 20 hombres y ninguna mujer. Deberíamos empezar a hablar ya de violencia institucional de género.
Madre mía.
Madre mía. Miguel Pascual, lo primero estaba bien, o sea, es el estrambote ese con el que la lía. Miguel Pascual Liaño: falta poco para que cuando se condene a alguien por homicidio se levante un clamor que exija condenar siempre por asesinato. Elisa Beni, campeona, escribía en Twitter: las mujeres no están dispuestas por más tiempo que la justicia siga analizando sus delitos. A lo que Carmen Álvarez replicó también en Twitter: las mujeres queremos que analicen los delitos las peluqueras. Probablemente sea el sector que más información reúne en un solo día. Carmelo Jordá: hay que formar a los jueces en perspectiva de género para que entiendan que los hechos y la verdad dependen del género, porque la realidad toda depende del género. De hecho, ahora, se supone que es cuando escribí el tuit, es de noche según el género con el que perspectives. Y Nacho Escolar: ¿cómo le voy a explicar a mi hijo lo que es el consentimiento si los adultos están todo el día forzándole a dar besos.
Me alegro de saludarte, amigo.
Hasta mañana, buenos días.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues que vosotros tenéis una tertulia perfecta aquí en la radio, tanto como el hogar de, el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMOL a un precio imbatible, como por ejemplo, tú eliges la modalidad L del seguro de hogar de Berti y te cubre el aparato de radio para escuchar esta tertulia que se estropeó con un apagón de que tuviste hace poco. Bueno, pues ya está, más que perfecto. Las mejores coberturas, un precio imbatible, están en Berti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Damas y caballeros, aquí tienen ustedes a Gloria Lomana, Antonio San José, Ignacio Camacho y López de Sagredo. Al trono, Ángel Espósito, lo tenemos en Bamako y hablaremos con él así pase media hora aproximadamente. ¿Y en esta media hora qué? Buah, esta media hora muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por dónde quieres empezar, Gloria? Tú eres aquí la más solvente de los cuatro.
Con ese arranque ya. No sé qué decirte, porque, claro, si te propongo Puigdemont, seguro que
pues
entonces cambias de opinión sobre lo que acabas de decirme. Pero sí, otra vez tenemos que estar con la misma matraca, ¿no? Es que es una cosa increíble. Hoy leía en algún periódico si estamos en el plan D. Imagínate, o sea, quiere decirse que ya hemos superado el A, el B, el C, el D y todos son lo mismo. Leo en otro que Puigdemont evalúa en una terna de presidentes provisionales. Es que todo esto es, o sea, si no fuera por el drama que hay detrás, por cómo está la sociedad, es que sería de broma, vamos, una cosa. Yo creo que van a tensar, que es lo suyo, va a estar intentando hasta el final pues retorcer todo lo que pueda las instituciones, va a seguir confundiendo la opinión internacional. Y bueno, pues más propaganda y sobre todo más victimismo. Y ya está. O sea que al final el plan pasa por él, porque como tú bien has dicho durante esta mañana, el día que deje de ser presidente, pues quién se acordará de él. Y probablemente pues haya una solución en las últimas horas 48. Pero si supieran que repitiendo elecciones pueden revalidar la mayoría que tienen, lo harían, porque yo creo que en su hoja de ruta está desestabilizar lo más posible.
Cansino, sin duda, todo esto de Puigdemont y que también da mucha pereza, realmente, ¿no? Cuando te preparas para...
Porque ya no sabes qué comentar.
Por eso, ¿no? Es
que
ya lo hemos dicho todo. Y otra vez lo mismo. Y ahora, yo cuando venían para acá, bueno, ahora Carlos nos preguntará, Puigdemont, y yo te... Bueno, claro, mismo. Fíjate. Pero, efectivamente, es que es eso que acaba de decir. No, lo que tú dijiste antes, es una estrella a punto de declinar. Sabe que va a pasar a la memoria. Y está esto de que él elija una terna. ¿Pero qué una terna? ¿Él quién es para elegir una terna? Está rozando lo patético, absolutamente. La reunión de ayer en Berlín, todo esto que está haciendo realmente es lamentable. Todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía directamente, y entonces eso es lo que está ocurriendo, porque hoy el Consejo de Estado se reúne y va a dar el plazo para que el gobierno recurra la posibilidad de que le puedan elegir telemáticamente. Si eso no es posible, si es que es volver otra vez a lo mismo mientras corre el reloj. ¿Va a haber elecciones o no? Esa es la gran incógnita. Efectivamente, dependerá de las encuestas y dependerá de cuál es el equilibrio de fuerzas. Pero yo creo que esta semana, vamos a ver, vamos a confiar en que puede ser decisiva, porque creo que Junts per sí, Junts per fricando, como dices tú, pues ya se ha cansado absolutamente. Es que esto no hay forma humana de poder buscar una salida. Es imposible.
Es decir, que en el pitido final nombren a un Pánfilo,
sí.
Porque este lo que querrá...
Sí, quiere un hombre de paja. Pánfilo,
sí, pánfilo. Era, este era un Pánfilo cuando lo nombraron.
Sí, pero mira cómo también ha perdido el Pánfilo.
Bueno, era el alcalde de Girona. Sí, pero sí, que sí, te sí. Quiero decir que no estaba ninguna quiniela, lo pusieron claro. Ahí porque Artur Mas dijo, venga,
fíjate un 46.
Por eso quiere que el Pánfilo esté muy controlado y le ha llegado a poner limitaciones que al final rechazó el Sartadi, incluso de física.
Sí,
es decir, le ha prohibido que ocupe su despacho.
Y algunos salones,
ocupe,
¿no?
El Salón de las Mares de Deu, que es donde... Son donde el presidente de la Generalitat recibe a la gente, ¿no? Es decir, le ha puesto limitaciones físicas para que simbólicamente sí. Se vea la sede vacía, la presidencia vacía. Pero fíjate, Antonio, esto que decimos que es verdad, y los oyentes lo están pensando lo mismo, estamos cansados, sí. Tengo una historia muy cansina,
por favor,
todo esto. Perdón, pues esto es justamente lo que les da fuerza a ellos, porque ellos no desisten nunca. Bueno, el nacionalismo ha acumulado la fuerza suficiente para plantear el desafío que planteó en octubre, porque frente al desistimiento general de la nación, ellos no se han cansado nunca. Y siguen ahí, y siguen ahí. Y cualquier tipo de pensamiento ilusorio sobre lo que van a tener un ápice de sensatez o de cordura o de pragmatismo conducirá, como tú dices, a la melancolía y al fracaso. Es decir, el objetivo, no os engañéis, el objetivo es que Cataluña no vuelva nunca al marco constitucional.
Claro.
El objetivo es que ya no haya normalidad, claro. Que la excepcionalidad sea
que no vuelva crónica. A ser una comunidad autónoma. Eso de España.
Es. Que haya una excepcionalidad crónica y además armar conflicto en Europa. Pues Puigdemont además lo verbaliza. Él dice que antes había que pasar, ¿cómo era? De la autonomía a la preindependencia, y que ahora hay que pasar de la posindependencia, que ya consideran que están, a la prerrepública, ¿no? Entonces, claro, todo el esfuerzo suyo ahora es, por un lado, hay que reconocerle un mérito. Ha dislocado por completo, ha roto por completo la vieja dialéctica nacionalista de convergencia, por un lado, digamos, moderados, entre comillas, burgueses, y Esquerra, para apoderarse él de todo el escenario, romper la propia posconvergencia, ahora se llama PDCAT, y arrinconar a Esquerra y crearse él una esfera de protagonismo. Y desde ahí va a hacer todo lo que pueda. Que nombre un presidente, como decís, un presidente, ¿cómo lo habéis llamado? ¿Títere?
Pánfilo.
No, Pánfilo. Presidente títere. Pues lo tendrá ahí 6 meses, porque la intención es que en cuanto se pueda convocar elecciones, que es el 27 de octubre...
Si es posible, coincidiendo con la vista oral del juicio.
Para coincidir con el juicio. Y con el octubre, con el aniversario, que montarán su pollo, el aniversario. Pero si no, irá a elecciones ahora, porque él cree que va a sacar más votos. Y además no es nada descartable que...
Bueno,
que
yo no estoy tan convencido de eso, ¿no? De que vaya a sacar más votos. Pero puede ser, porque, voy a decir, es verdad que los tontos se multiplican por esporas y florecen en todos los lugares habidos y por haber, y cuando algo puede ir mal, va mal. Pero me cuesta creer que haya gente que esté por este impasse.
Claro, todo indicaría que bajaría el número de votos. O sea, digamos la lógica. Pero es que aquí la lógica ha saltado por los aires.
Y que el constitucionalismo,
no, además,
y que el constitucionalismo se desmoviliza. Claro. Porque por un lado han visto que no sirve para nada ir a votar, porque al final ganan otra vez los mismos. Y por otro lado hay que reconocer también que Ciudadanos no ha utilizado su victoria. Entonces eso va a bajar, bajaría probablemente la participación de los constitucionalistas, que se movilizaron como nunca y ganaron, pero no sirvió para nada. Entonces, bueno, yo no lo discutiría, no haría apuestas sobre que Puigdemont, desde luego, no saque más votos que Esquerra, es decir, que puede incluso ser el ganador de unas posibles elecciones. Lo que pasa es que a lo mejor a él lo que le interesa de verdad es que sean elecciones, sean en octubre, porque va prolongando todo esto. Claro, tiene una ventaja, que se la ha regalado la justicia alemana. La justicia alemana él estaba muerto, encarcelado, políticamente muerto, estaba encarcelado a punto de extradición, y de repente la justicia alemana lo ha resucitado. Si hubiera un modo de apelar y tal, las cosas cambiarían.
Los fiscales van a apelar y van a volver. Es decir, parece que van a apelar, porque esto ha sido un juez de un tribunal de Schulzen. Es decir, no ha sido ningún supremo ni un tribunal de magistrados alemanes ni el tribunal de garantías de no ha sido un juez de Schulzin. Y de la misma manera que hay un juez con esa opinión, puede haber otro de otra opinión contraria, ¿eh?, en instancia superior. O sea que no, vamos a ver, pero bueno, pero esto es en fin, lo de siempre. Es decir, que Cataluña sea una charca no nos importa, porque me mantiene vivo a mí.
Eso es.
Ya está.
Aquí el tema, yo pregunto, es quién financia todo esto. Porque
pues hay un pagafantas y luego,
sí,
oye,
sí, pero
te
no,
recuerdo
no,
que Junts
puede pagar tantas fantas, ¿eh?
Junts pel Cat
es Amancio Ortega.
Es que yo no me quiero creer.
Que el grupo de Junts pel Cat se ha llevado 4 millones de euros, sí, en compensaciones.
Ya, claro, yo no me quiero creer, porque aquí todo se dice siempre, allí en Cataluña, aquí también, así como por detrás. Y al final uno no tiene nunca los papeles delante, pero... que los grandes empresarios que siguen callados están apoyando también todo esto, yo no me quiero creer eso, no me quiero creer nada de esto.
Bueno, lo están apoyando con su silencio.
Pero con su silencio y espero que no sea de otra manera.
¿Y el CDI no sabrá que paga esto?
Pues yo creo que ahí está la cosa.
Si la ecuación es sencilla.
A ver, que se puede pagar, que
hay dinero,
legal.
Que hay dinero, está claro. Que van y vienen, que hacen cenas, pero que es que se lo pasa bomba.
Todos a Berlín, antes todos a Bruselas.
Además, y aquel palacio de Waterloo, sí, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos mantenido, lo tenemos como chalet de fin de semana.
Pero cuidado, este viaje de los diputados y estos a Berlín, esto es un viaje particular, eso no se habrá cargado fondos públicos, porque eso se llama malversación.
No, bueno, pues por eso te digo que hay una caja B, aquí sí que podemos hablar de una caja B, que es de la que van tirando y que no sé quién la financia. Pero vamos a dejar ahí que hay mucho dinero y que desde luego... Exactamente, eso espero.
No sé, hombre, si está tan perspicaz como con lo de las cuentas del 1 de octubre, pues...
Te digo que esperemos que ese dinero, que el dinero, que ni un céntimo
efectivamente,
de
no
toda
puede ser
esta actividad que tiene montada en Berlín salga de las subvenciones que ha recibido el grupo parlamentario o de cualquier otra vía indirecta del erario público, que por cierto está teóricamente controlado por el Ministerio de Hacienda.
Yo es que creo que no, España, que precisamente es lo que yo planteo, que hay mucho dinero que está engordando precisamente pues...
Vale, pero ese dinero es legal, es decir, el empresario que quiera puede pagarle pues de modo toda la falta que le apetezca y darle dinero. Eso, pero habría que saberlo.
Bueno,
eso sí, habría que saberlo,
bueno, saberlo
y decirlo públicamente. Pero claro, como el gobierno está ahí esperando a ver si le nombra, porque el gobierno en el fondo le encantaría que le pusieran al presidente Pánfilo, porque así se saca el 155 de encima y bueno, los presupuestos y vamos tirando para arriba. Y estamos en lo mismo. Y yo insisto, el golpe se paró, pero la revolución no se ha detenido, ¿eh? La revuelta no se ha detenido.
El nombre que va a decidir hoy el PP para presidir la Comunidad de Madrid de forma no interina, sino con todas las de la ley hasta las próximas elecciones, va a ser el de Ángel Garrido.
Pues eso parece, ¿no?
Estando la esfinge por medio, yo no haría una sola...
Claro.
¿Estando quién?
La esfinge. Sí. Pero yo creo que sí.
Rajoy es muy poco amigo de cambios, ¿no? Y Ángel Garrido se conoce la asignatura, es un hombre que conoce bien la comunidad, ha sido presidente de juntas de distrito en Madrid, viene de la política municipal, y es un técnico, o sea, realmente es una persona que lo puede hacer bien, ¿no? Las alternativas eran Gómez Angulo, por un lado, y Pedro Rollán, por otro, ¿no? Sí. Bueno, ahora, dicho
y
esto...
Osorio
estamos,
también.
Y Osorio, estamos diciendo esto a las 9:14 y a las 11:30, la realidad nos
a
puede desmentir absolutamente.
La lista es corta, porque de los 47, sí, claro, 20 tantos han sido alcaldes, concejales y tal, y por tanto, hombre, yo espero que les hayan mirado hasta las notas escolares de
yo
la primaria,
sí.
Porque
eso es.
Esto hay que hacerlo a la,
de,
esto hay que hacerlo a la americana, ya.
Certificados de COUD, claro, la universidad.
Esta que nos hemos puesto aquí, hiperpuritanos, hay que mirar hasta las notas y cómo hizo, de qué iba vestido el día de la primera comunión.
Yo creo que el PP sabe perfectamente que en este serial de Cifuentes todavía quedan algunos fascículos por conocer y que no hemos llegado al final. Entonces, lo primero que hay que saber, y ese es el reto que tienen por delante, es qué va a hacer Cifuentes si verdaderamente se marcha ya, que es lo que debería hacer para que el PP, bueno, pues cerrara este
no sé,
libro gordo lo antes
Gloria,
posible.
Si se marcha o la marcha.
Bueno,
¿no? la convencen para que se
marche. Sí, la marcharán, pero es que si no la marchan, los fascículos van a seguir. Sí. Y por lo tanto, pues, ¿qué más da el presidente?
Si
que elijan. El presidente
si
que elijan, evidentemente, va a ser interino, va a hacer un papel de, bueno, pues...
Sí, técnico.
Vamos a gestionar esta era post-Cifuentes para no quemar a ningún otro. Es decir, que aquí no va a asomar la cabeza nadie que tenga posibilidades en el futuro hasta que este periodo no se cierre, porque...
Pero si se va o
sabe
marcha.
Que todavía esto no se ha cerrado.
Si se va, voluntad propia o ajena, queda literalmente desaforada. Literalmente desaforada, es decir, que no tiene fuero. Por tanto, está al alcance de cualquier imputación de un juzgado de primera de instrucción.
Pero tiene que hacer algo para que la imputen.
Hombre, claro, evidentemente. Bueno, no, para que te imputen solamente tienes que, a ver, al que te pongan una denuncia, que un juez proclive la admita. Pero, en fin, eso parece que está más o menos resuelto. Lo que pasa es que, insisto, según esto son todo filtraciones de entornos que no sabemos hasta dónde...
Ella tiene que quedarse a la investidura.
Permíteme un segundo, porque este fin de semana en Alicante, en una conversación distendida entre dos personas, bromeando, de forma privada, claro, sobre las pensiones, los jubilados, etcétera, etcétera, la que es secretaria de Estado de Comunicación dijo una frase, pues, ¿qué queréis? Pues os jodéis, o yo qué sé, o algo parecido. Bueno, esto ha levantado algunas, tampoco tantas, pero bueno, algunas reacciones como si eso lo hubiera dicho en la poltrona de, o en los micrófonos de la rueda de prensa de la Moncloa. La señora Martínez de Castro es la secretaria de Estado de Comunicación. ¿Qué te trato, de tú o de usted?
De usted, siempre. De tú en privado, porque conviene distinguir entre lo privado y lo público. Esto así es. Que vamos a tratarnos con mucho respeto.
Entonces, señora Martínez de Castro, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo no le confieso que no he visto las imágenes.
Bueno, yo creo que no tiene mucho sentido tampoco entrar en cómo ocurrió ni qué ocurrió. Es un comentario, yo creo, Carlos, que como usted ha dicho, es un comentario jocoso con un amigo en una conversación privada. Dicho lo cual, cuando ese comentario pasa del ámbito privado al ámbito público, pues se convierte evidentemente en unas palabras muy inadecuadas en fondo y en forma. Y por lo tanto, pues yo agradezco que me brinde usted la oportunidad de pedir disculpas a aquellas personas que lógicamente se han podido sentir ofendidas por ellas.
Uh-huh. Bueno, recordemos que era un comentario jocoso de barra de bar, vamos, que decir que en realidad de, si usted cree
muy fina no quede, he de reconocer.
Sí. Pero usted cree que si todos los comentarios que hacemos, fíjese, aquí hay cuatro que usted conoce este paño. Cuando cerramos el micrófono, pues decimos cosas más relajadas y posiblemente inadecuadas, ¿no? Si se hicieran públicas, yo creo que todos, hasta los que más braman, en algún momento podrían verse afectados por ello.
Sin duda, pero esa es una reflexión, don Carlos, que ustedes, que están ahí en la mesa, usted y los periodistas que le acompañan, pueden hacer y están en su perfecto derecho. Pero no es mi caso, porque yo creo que lo que a mí me toca no es hacer esa reflexión, sino disculparme por unas palabras que, insisto, no estaban pensadas, como usted muy bien ha dicho, para que formaran parte del discurso público, pero una vez que han pasado del ámbito privado al público, pues yo creo que cambian su naturaleza y se convierten en públicas, y por lo tanto yo creo que lo único y lo mejor que puedo hacer es no explicar, no tiene ningún sentido entrar en explicación de por qué sí o por qué no, sencillamente pedir disculpas a quien se haya podido sentir ofendido y santas pascuas.
Ya que está aquí la secretaria de Estado, ¿no queréis aprovechar para preguntarle algo sobre el gobierno, sobre el presidente del gobierno? ¿Cómo le llamabas tú? La esfinge.
Me temo que no lo iba a contar. Yo, de todas maneras, le agradezco a la señora Martínez Castro que, en fin, creo que le honra esta petición de disculpas. Es verdad, Carmen, que ninguno de nosotros, nadie en España resiste que se haga pública una conversación privada. Pero estabas tú a medio palmo de una cámara.
Es que ahora hay muchas cámaras en muchos sitios.
Y aunque lo dice sonriendo, diente, pero lo dice.
Bueno, yo creo que lo que evidencia de todos modos es cómo es el lenguaje de los periodistas cuando no estamos delante de los micrófonos, bueno, debido también a la tensión de la
red. Pero, en fin,
¿no?
Señora Martínez Castro, ¿nos va a contar usted quién va a ser presidente de la Comunidad de Madrid?
Ya que estamos.
No, ya saben ustedes que yo...
Si queda una horita, mujer.
Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos.
Me alegro mucho de saludarla.
Y un saludo a todos sus oyentes, don Carlos.
Hasta luego, me alegro de saludarla. Luego. Hasta pronto. Es Carmen Martínez de Castro, que es la secretaria de Estado de Comunicación. Ya les he contado. Ahora, es que tiene razón, hay cámaras en todas partes.
Es que claro, lo más...
Bueno, sobre todo son los móviles.
Lo que viene a marcar esta época en comunicación política y en actuación de los actores políticos con la ciudadanía, es justamente eso, la falta de privacidad absoluta.
No lo pienses, efectivamente.
Porque hay cámaras, hay micrófonos, hay de todo. O sea, ya es imposible.
Siempre hay alguien grabando, siempre hay alguien... bien filmando. Hombre, en este caso, es que no sé si tú dices que no has visto la escena es que está el presidente, llega pues allí al ayuntamiento de Alicante, donde le reciban, hay una calle, está cortada con un perímetro de seguridad y se oye una bronca tremenda mientras va saludando a las autoridades. Y finalmente, pues el alcalde coge, le pasa para adentro y entonces aparece Carmen Martínez Castro y hay alguien conocido al lado y le dice al oído, sonriendo, sin perder la sonrisa, dice, esto es para decirle, pues ahora os jodéis y no sé qué, os vamos a dar un corte de mangas y tal. Y es que está a medio palmo de quien tenga, no sé si es un teléfono móvil o la cámara, lo que sea, claro, se oye como un cañón, porque está
a medio hoy, palmo. Ignacio, la calle y es un plató.
Pero es un plató, la calle es un plató. Y lo que no esté grabando uno, te está grabando una cámara de seguridad que está por ahí.
Hemos sido todos pillados en algún momento.
Claro.
La pillada de políticos, periodistas, es verdad.
Es que antes tenías que tener cuidado con los micrófonos abiertos. Todos sabíamos que cuando nos iban a hacer una entrevista, en cuanto te ponían el micrófono, decías, cállate.
Ya hay alguien grabando.
Los episodios que hemos visto en Los Mudos, por ejemplo, que se grababan. Eso lo conocemos. Pero el tema es que ahora hemos subido varios escalones más. Esos varios escalones es que estás en la calle, estás en un restaurante y cualquiera, si te pones un sombrero, si te descalzas, si vas, si vienes, te puede estar subiendo.
Yo coincido con Carlos en una cosa, y es cuando dice, y esto lo he compartido una vez también, lo que no quieres que sepa en un micro, no lo digas ante un micrófono, ni aunque esté desconectado. Nada. Si la tiramos de la clavija y se acaba la verdad, tampoco.
Hay la baja impedancia esa, lo que sea. Siempre hay alguien
siempre que lo escuche.
De todas maneras, no ha habido, no se han cebado demasiado con este comentario. Que, a ver, yo quiero también decir una cosa. Esto que estamos diciendo es válido para Carmen Martínez Castro y para cualquier otro político, nos guste o no nos guste lo que piense y lo que diga. Es decir, hay que respetar ese cierto ámbito de privacidad en el que un político, demonios, deja trasluz un poco lo que de verdad piensa en el lenguaje coloquial.
Bueno, eso
todos
yo
hablamos
tengo
con un lenguaje coloquial.
No me depende
tengo
lo que
duda,
diga,
eso te iba a decir. Yo tengo duda de eso porque había una cámara de televisión. En este caso era una cámara de televisión al lado. Si la cámara lo coge, pues sí, te quiero decir que tiene interés informativo. A mí lo que me gusta es que es verdad que la secretaria de Estado de Comunicación, efectivamente, que no tenemos costumbre de escucharla porque no le gusta hablar ni hacer declaraciones públicas, hace un trabajo siempre por detrás y muy cauto, muy silencioso y muy prudente, pues que en este caso, que no estamos acostumbrados, haya pedido disculpas,
y eso
porque
depende,
esto no suele
porque,
ser
mira,
aquí muy habitual.
Cuando dijo Pablo Iglesias, la azotaría hasta que sangrase, era una conversación privada.
Pero todavía no se ha disculpado.
Claro, pero no se ha disculpado.
Esa es la cosa.
Esa es la diferencia. Claro.
Por eso digo que aquí no estamos acostumbrados a que nadie se disculpe.
Pues ahora entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Hablamos de emprendedores. Hoy saludamos a Alberto García, que es responsable del área comercial de la empresa One Furgo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿dónde están ustedes, Alberto?
Pues vamos a ver, nosotros estamos en Madrid. Mi empresa se llama One Furgo. Uh-huh. Es una empresa especializada en alquiler de furgonetas, tanto para uso profesional y particular. Es una empresa en plena expansión, ¿vale? Nacimos por allá en el año 2007. Estamos en gran parte de España, en muchas provincias, en Coruña, Burgos, Madrid, Málaga, Toledo, Vigo, Pontevedra. Es decir, que en tan poco tiempo nuestra expansión ha sido genial. Vamos, estamos súper contentos. Nos caracterizamos por la atención cercana y personalizada a nuestros clientes, intentando ofrecerles todo un abanico de posibilidades.
Quiere decir que yo mañana, por ejemplo, necesito una fragoneta, porque necesito...
Una fragoneta.
Sí, llevarme del piso de Gloria unas cuantas cosas para el mío, etcétera, etcétera. Se la alquilo a usted y perfecto.
Correcto.
O quiero irme en fragoneta a Sevilla o a Málaga o a Madrid.
Claro que sí, pues para eso estamos. Hay dos posibilidades, tanto en nuestra web, en www.onefurgo.com, o bien puede reservarlo a través de nuestros teléfonos, que también podrás encontrar en la web.
¿Y qué tal le van las Mercedes-Benz?
Bueno, la Mercedes-Benz es, como siempre, el producto estrella. El cliente nos demanda una calidad, ¿vale? Y en este producto pues encontramos pues la calidad por excelencia. Se adapta perfectamente al sector, en cuanto a sus variedades, tamaños, consumos, es una fiabilidad del motor. Y le voy a decir que claro, esto influye muy, muy importante en los costes de taller, porque al ser un producto tan fiable, tan bueno, pues resulta que a nosotros pues nos encaja como anillo al dedo.
Muy bien. Alberto...